el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar y luego vamos a ir al libro de Números. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti y te honramos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, aleluya, recibimos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Déjeme decirle antes, algo antes. Revelación, discernimiento espiritual debe ser algo que debemos anhelar siempre. Porque realmente muy pocos cristianos tienen de verdad discernimiento y revelación. Amén. No, de verdad, es muy pocos. Discernimiento espiritual y revelación. Cuando estudiamos la palabra de Dios, viene información, conocimiento. Pero esa información y ese conocimiento se debe volver revelación. Y discernimiento, saber distinguir cosas, qué decir, qué no decir, cuándo hablar, qué no hablar, y cómo aplicar lo que oímos en la vida diaria. Amén. Eso es discernimiento. Amén. Y entendimiento espiritual. Y debe de ser muy apreciado, pero no todos lo aprecian, y no todos lo buscan, pero debemos de siempre anhelar eso y recibirlo por fe y buscarlo y gloria a Dios. La vez pasada he estado hablando acerca del pecado de la incredulidad y hoy vamos a ver dentro de la serie Fe para la Vida Diaria que Dios detesta la incredulidad. Dios literalmente detesta la incredulidad. Y una de las cosas que le dije la vez pasada es esto: todo pecado, toda falla a hacer la palabra de Dios tiene que ver con la incredulidad. Es el pecado de incredulidad. Todo, por ejemplo, el mundo no recibe a Jesús, no creen en Jesús, es por incredulidad. Cristianos no hacen lo que dice la palabra de Dios, es por incredulidad. Y Jesús detesta la incredulidad. La otra vez lo vimos ahí en Marcos, y no quiero ir a toda la historia, pero ahí en Marcos, el capítulo 9, y en el versículo 18, la cosa está que le molestó al Señor, porque dice,9:14 de Marcos, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndoles se asombró, y corriendo a él les saludaron, y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discutes con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y dice: ¿y qué? ¿Y qué dice? Y no pudieron. Y eso le molestó al Señor. Entró una indignación santa a él. Y le molestó. Y lo que les contestó cuando le dijo: y no pudieron, verso 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Marcos, que es más lindo, no quiso poner el resto, pero Mateo sí, y dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Sí? Para el Señor, cuando operamos en incredulidad, somos perversos. ¿Sí? En Mateo el Señor dijo: oh generación incrédula y perversa, note. ¿Hasta cuándo estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Quiere decir que el Señor tiene que aguantar y soportar a veces. Nos tiene que aguantar. Y no es como que lo tiene que hacer, pero lo hace. Pero no le agrada. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces a Dios no le agrada que caminemos. De hecho, Dios detesta la incredulidad. Todo lo que no hacemos y lo que fallamos a hacer es pura incredulidad. Amén. ¿No te fijas? Ahorita el mundo anda... hay que estudiar la Biblia, pero lo hemos estudiado, ¿verdad? Cosas se van a poner peores, más muertes van a venir, más desgracias, más circunstancias. Alguien dirá: pastor, hable fe. No, espérame, estoy hablando fe, no estoy hablando otra cosa. Tú no puedes manipular lo que pasa en el mundo. De hecho, estas cosas están pasando por el corazón del hombre. Estamos en los últimos tiempos y el Señor Jesucristo nos lo advirtió. Pero sí puedes usar la fe para que no te llegue a ti. Amén. Y tenemos que caminar en fe. Debemos. Es debido a muerte que tenemos. Porque cosas se van a poner peor. Es terrible lo que pasa. Es terrible. Pero por eso tenemos que saber usar bien la palabra de verdad. Aleluya. Amén. Y entonces vemos que Dios detesta la incredulidad. Entonces fíjese lo que le voy a decir para ir a la Biblia, al libro de Números. ¿Ok? ¿Está listo? Mire, fíjese lo que le voy a decir. Toda cosa que vemos en la palabra de Dios y fallamos a no hacerla es porque hay incredulidad en nuestras vidas. Y dejamos que esa incredulidad nos guíe y nos controle en lugar de dejar que la palabra de Dios nos guíe y nos controle. Amén. Ahora, le voy a decir esto. Si usted, siempre yo digo esto, mira, y siempre ha pasado esto a través de los años, siempre. Ha habido gente que nunca está de acuerdo conmigo y siempre me van a juzgar y criticar. Pero yo siempre digo esto, y eso es del diablo. O sea, es el diablo a través de la gente. Mira, quiero que veas esto. Siempre es así, mira, fíjese. Es, ¿dónde está en la palabra? Si alguien de ustedes me dice algo que yo debería hacer así o yo no debería hacer así, siempre digo, ¿dónde está en la palabra? ¿Sí me explico? Es como una vez, hace años, esta persona me criticó porque creo en el hablar en lenguas, pero yo le puedo demostrar dónde está en la palabra. ¿Sí me explico? ¿Dónde está en la palabra? ¿Por qué hablo de política? ¿Y por qué mis convicciones políticas? Te podría dar cantidad de versículos bíblicos. ¿Dónde está lo que algunas personas me han criticado por mi posición política? Nada más por un ejemplo. ¿Sabes lo que hoy es decir? Hoy es decir cosas que ni siquiera están en la Biblia. O que porque este es más lindo, que porque aquellos son racistas, que porque Trump era racista, que porque acá, que porque allá, que porque el otro partido te va a ayudar. ¿Te fijas que no hay Biblia? ¿Son ideas qué? De hombre. Entonces vamos a ver algo similar aquí entonces. ¿Por qué yo tengo que casar a alguien que saliendo de aquí se van a ir a celebrar como se celebra el mundo? Y me van a criticar, y va a haber gente de la iglesia, tal vez algunos de ustedes que me van a criticar y van a decir, debió, porque él es el pastor, ¿ves? Pero te fijaste que es que debió haberlos casado, porque él es el pastor. ¿Te fijaste que no hay Biblia ahí? No hay bases bíblicas, pero yo te podía dar una base bíblica, ¿por qué no? Y le puedo decir a cualquier persona, ¿sabes? Cásate en la corte o que te case alguien más, sigue viniendo, esta iglesia está abierta. Para ti, no te voy a maldecir, no te voy a condenar por eso. Sigue viniendo hasta para que renueves tu alma con la palabra de Dios y me puedas entender. ¿Sí me explico? Amén. Pero de la otra manera, no hay base sólida. Es que debe, es que tiene, es que... Ya, son ideas de hombre, pero ¿dónde están en la Biblia? ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver algo aquí que en la gente aquí falló a hacer algo de la palabra de Dios. Vaya a Números, por favor, y ahí estábamos la otra vez, y hemos estado estudiando ahí el libro de Números, y vemos que, gracias Señor. Vaya a Hebreos para recordar algo, Hebreos, que es el autor de los Hebreos, citó esta parte, y lo hemos estado viendo en Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué dice? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo dice? ¿Corazón malo de qué? De incredulidad. Ahora, Dios nos ama. Por ejemplo, hay muchos cristianos incrédulos. Dios los ama. No va a cambiar eso, pero ¿qué crees? No van a operar en fe. ¿Vamos bien ahí? ¿Me está oyendo? No van a operar en fe. Y fe es como recibes todo lo de Dios. Es como muchos cristianos orgullosos. Ellos asumen que ciertas cosas deberían de ser así, de una manera o algo, en lugar de ir a la Biblia. No se someten a Dios, sus estilos de vida, ellos los dictan. Ellos dictan cuándo orar, qué tanto orar. Ellos dictan qué van a ver, qué no van a ver. Aún cosas cristianas, hay cosas cristianas que no deberíamos ni de ver. Nos van a alimentar más la incredulidad y la duda que fe. Pero nunca le preguntan, Padre, ¿quieres que haga esto? Y ahorita es lo que vamos a... Te estoy diciendo esto para que le entienda lo que vamos a ver aquí con la Biblia. Sí. Gracias, Padre. Quiero explicar algo que he dicho en las otras sesiones en esta serie acerca de lo que es guianza, relación con Dios. y fe. ¿Ok? Antes de entrar ahí. He usado una palabra que hay veces no todos la oyen o no le pusieron atención a esa palabra. Una palabra cuando la otra vez dije así, y lo voy a aclarar aquí bien para poder entender esto, porque ahorita dije incredulidad, te va a hacer que dudes la palabra, que no actúes. De hecho, ponme la definición, dice, corazón malo, ¿de qué dice? De incredulidad. Antes, exhortados, verso 13, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque nota el engaño del pecado. Pecado, gente, nada más, los cristianos nada más asumen pecado con pistear y fumar y fumar y usar droga. Nada más el no creer la palabra es pecado. Ofensa es pecado, caminar en ofensa es pecado. ¿Sí me explico? No hacer lo que sabemos que está bien o lo que la Biblia dice, ya entonces es pecado. ¿Sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Ahora, note, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Note que estamos, si usted se acuerda que hemos estado estudiando en Números, en el 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Note que habiendo oído, ¿qué? ¿La fe viene por qué? Por el oír. Pero es, fe es un acto de su propia voluntad. O sea, usted va a decidir, hermano, caminar en fe, creerle a Dios y obedecer la palabra, o usted va a decidir caminar en incredulidad. Nadie más. La decisión está en usted. Dios no lo va a obligar, pues que Dios me obligue. No, mi hermano, Dios no trabaja de esa manera. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y es lo que hemos estado estudiando más en esos pasajes de la Biblia ahí en Números. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Entonces, desobediencia, cuando fallamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, claramente nos dice que desobediencia es debido ¿a qué? A la incredulidad. Y he ahí el pecado de incredulidad. No nos gusta oír esto porque siempre, no te fijas la cultura del mundo y de la política, siempre alguien tiene la culpa, alguien más tiene la culpa. Nunca, la gente, vivimos en la religión, yo le llamo así, la religión de la no culpa, o sea, es, no, yo no soy responsable, no, él. Pero la gente no se fija lo que hablan, sus estilos de vida. Y lo pueden cambiar, no estoy aquí condenando a nadie, pero estoy diciendo, pudiéramos cambiar. Si sabes qué dice la palabra de Dios, ¿por qué no hacemos y por qué no actuar en lo que la palabra de Dios dice? Hacemos lo que queremos, venimos cuando queremos, oramos cuando queremos, damos lo que queremos dar. Mis hermanos, no es lo mejor eso. No vamos a ver los resultados que queremos. Porque es el yo, siempre es yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer así, yo decidí, yo aquí, yo allá, yo. Y si una cosa, no Dios no trabaja así. Dios nos ama, pero resiste esa parte que se llama soberbia, orgullo. Y también nos ama, pero la incredulidad va a parar el fluir de Dios en nuestras vidas, aunque Dios nos ame. Aquí vemos a esta gente. Dice, y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron entrar? A causa de incredulidad. Entonces, ellos tenían una palabra de Dios. Vamos a recordar un poco, un momento antes de ir a las Escrituras. Ellos, escuche esto, tenían una palabra de Dios. Dios le dijo, esta tierra es tuya, tómala, poséela, ¿se acuerda? Pero ellos no creyeron. Ellos decidieron no creer. Fue cuestión de ellos, no fue cuestión de Dios. Ellos ya tenían una palabra de Dios. Ahora mire cómo actúa guianza. Vamos para entender esto y así voy a clarificar algunas cosas o declaraciones que he hecho en esta serie. Fíjese cómo lo voy a decir, lo voy a explicar. Lo más importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios en el nuevo pacto, lo más importante es saber y entender cómo caminar por fe. Eso es lo más importante. Ahora, pero cuando hay una guianza del Señor, por ejemplo, la Biblia habla y dice que por sus llagas fuimos curados. Isaías 53, 5. Dice, por cuya herida fuisteis sanados, ¿sí o no? Primera de Pedro 2:24. Tercera Juan 2, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, hay un grupo de cristianos, un gran número de cristianos, Dios los bendiga, Dios bendiga sus corazones, pero ignorantes en las Escrituras, ignorantes que no saben, no es una mala palabra. Estábamos sentados, mi hijo y yo, en la ventanilla del avión y íbamos viendo cómo cuando va a despegar las alas se mueven y la ala tiene varios compartimientos, como cuando va a aterrizar, cómo se mueve y todo eso. Pero te lo puedo decir así más o menos, pero soy ignorante en aeronáutica. ¿Me explico? Te puedo decir al grosso modo, pues soy ignorante, pero eso no me hace una mala persona, ¿verdad? O no quiere decir que sea un insulto, nomás no lo entiendo del todo. Pero bien, vamos a poner ese ejemplo. Entonces, no, usted no necesita una guianza para decir, Señor. Pero hay cristianos que así lo hacen. Le dicen, pero Señor, si es tu voluntad, sáname. ¿Cuántos saben que hay millones de cristianos así? Si quieres, sáname. Ahí no necesitas guianza. ¿Por qué? Porque ahí está en la Biblia. Pero hay otras áreas que en la Biblia no dice. Por ejemplo, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo porque a mí me pasó eso y es un ejemplo muy práctico y le puede pasar a cualquiera. Bueno, no es verdad porque a mí me pasó, pero lo que estoy diciendo que voy a aplicar en lo que a mí me pasó para que usted lo entienda. Por ejemplo, si usted necesita una casa y le está queriendo a Dios por una casa, no necesita guianza si es la voluntad de Dios. Señor, ¿quieres que viva aquí abajo del árbol todavía? Amén. ¿O quieres que tenga una casa? Dios quiere que tengas una casa. No necesitas guianza. Pero que de repente, si te salen dos casas, dos oportunidades, es ahí donde necesitas guianza. Decir, Señor, ¿a cuál? ¿A cuál quieres? Porque pudiera ser, la Biblia dice, habla de Satanás, que es el Dios con D minúscula de este siglo, y puede manipular cosas que parezcan bendición, pero realmente no son bendición. Y son engaños para que caigas en esa trampa, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Me voy dando a entender? Entonces, tienes que decir, Señor, y si alguien dice, no, bueno, por fe voy a tener las dos, abusado, que uses fe ahí, porque ya no aplica fe. Pero una vez que tienes una guianza, entonces, ¿ves? Le voy a platicar esto, yo no nací en las cosas de Dios, yo no me crié en las cosas de Dios. Yo no, como mis hijos y algunos de ustedes y algunos de sus hijos, yo no me crié así. Entonces, cuando yo vine y que me encontré pastoreando ya aquí en Douglas, dije, ¿cómo se hace esto? Entonces me fijé en algunos pastores que ya conocían sus modelos, pero me fijé un problema. No había Biblia que lo respaldara. Entonces empecé a estudiar qué es lo que dice la Biblia acerca de los diferentes departamentos o ministerios de ayudas dentro de una iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Ah, ves, padre, ¿cómo hago esto? Yo no nací en esto. El Señor dice, vea la Biblia, ahí en la Biblia está. Una vez que tengo la Biblia y veo lo que dice, ya no necesito más guianza más que el Espíritu de Dios ahora me diga cómo acomodar esto. ¿Me expliqué o no? Podemos tener ideas y puede un pastor llevar una iglesia como un club cristiano, así hay muchos que lo hacen. Ni siquiera toman en cuenta qué dice la Biblia para tomar decisiones. No es lo mejor, créeme, porque es la obra del Señor. Y él y sus palabras son uno. ¿Me explico? Yo no he cambiado desde que empecé esta iglesia hace años. Aquí por la no he cambiado nada, es lo mismo. Tal vez yo he cambiado. Tengo más edad. Antes usaba más pantalones de vestir que nunca me gustaban. Y he cambiado. Y luego un tiempo usé zapatos y nunca me han gustado los zapatos. Hasta que dije, pues me puedo poner botas. Eso he cambiado. Ven fuera, no he cambiado nada. De cómo llevar la iglesia es lo mismo. Pero porque habría de cambiar cuando tengo la dirección del Señor y ahora uso fe en la palabra. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, igual, no necesitas, pero guianza entonces toma el lugar en ese sentido. Mire, ¿cómo dije? Mire, mire, pero mire, mire la palabra clave. En ese sentido. En ese sentido es más importante que fe. En el sentido de cuando tienes dos o tres opciones. Por ejemplo, igual, llamados, ¿ves? Llamados, gracias, unciones y asignaciones. Estás hablando de la obra de Dios. Es la obra de Dios, no es la obra de cada persona. Ah, pues yo decido ser pastor, yo decido ser profeta, y el otro, yo decido ser evangelista. No trabajas y por fe voy a hacer. No, no trabajas y incluso ahí estás hablando de llamados. ¿Sí me expliqué? Y necesita que el Señor hable al corazón de la persona. Y la persona aún así tiene que hacerlo conforme al modelo bíblico. ¿Me expliqué? Amén. En ese sentido, guianza y relación es más importante que fe. En ese sentido, cuando se trata de guianza, mi relación con Dios. Pero una vez, ¿por qué? Porque, por ejemplo, encuéntrenme un versículo donde diga, y ve y te vas a Alaska a predicar la palabra. No hay. Entonces, si alguien me dice, quiero que vengas a Alaska, entonces mira, ahí necesito guianza. Padre, ¿quieres que vaya a Alaska? Porque no hay un versículo que diga así, ni dos, ¿sí me expliqué? Yo dice, Padre, ¿qué hago aquí? A todas partes que salgo yo oro, ¿ves? Porque hay muchas cosas, hay muchos accidentes, hay muchas muertes innecesarias en las carreteras, en los aviones, o en lo que sea. ¿Amén? En las otras ciudades, en los otros lugares, hay gente mala también, hay gente perversa, que el diablo los pudiera usar y terminar mi vida ahí. Tal vez Dios nunca me dijo que fuera. Déjame, le digo este pastor amigo mío, aquí estuvo una vez, no predicó, pero vino aquí cuando vino el hermano Copeland la primera vez, y conoció a este otro ministro del África, aquí entonces se conocieron. Y pues yo no soy responsable de las amistades que la gente hagan entre sí, ¿cuántos me están entendiendo? No soy responsable, eso no es asunto mío, no puedo meterme, no hay nada en la Biblia que diga eso. Entonces resulta que este hombre, él dijo, oh Señor, yo tengo, como él es negro de aquí de los Estados Unidos. Todos los negros, pues su descendencia es de África. Él tenía deseos, está bien, pero no era algo de Dios necesariamente, de ir un día a predicar a África. Pues, oh, parecía, te veas que cómo el diablo manipula cosas también. Conoció a este hombre, oh, ve para África y te voy a vivir todo y para allá. Bueno, y fue, para comenzar, él fue, el Señor nunca le dijo a él, ve y tú págate los gastos, como a veces me ha dicho, como me dice a mí. ¿Te veas la diferencia? Ahora, una vez que yo tengo esa palabra, ahora yo uso mi fe, mi Dios suple todo lo que me hace falta. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí entendiste? Porque a mí me dijo eso. Pero a mi amigo pastor que estuvo aquí, el Señor nunca le dijo eso. ¿Cómo lo sé? Porque él luego me dijo. Después vino, estuvo allá como un mes, y, hey, pastor, how are you doing, man? How was your trip to Africa? ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo te fue en el África? Me dijo, pésimo. ¿Cómo? Yeah, y me dijo, llegué y me puso en un hotel ratonero donde había más ratas y tarántulas que otra cosa. Me dijo que íbamos a predicar en tantos lugares y nomás fui a dos. Y me estuvo ahí, no había comida, no había, con el calor de África, húmedo. No había refrigeración. Yo tuve que pagar todo a lo último. Ahorita estoy pagando la tarjeta de crédito, miles y miles de dólares salió el viaje. Entonces yo le hice una pregunta, le dije, a ver, ¿el Señor te dijo que fueras? No, pero yo pensé, dijo, porque, oh, se me abrió la puerta, porque era un deseo, ¿ves? Tienes que tener cuidado a veces, que hasta qué le pides a Dios. Y ahorita, por eso dije, ahorita vamos a ir a la Biblia, pero déjeme darle un versículo ahí, Salmos, ¿está entendiendo? Sí, lo mejor que debe hacer es tener entendimiento en las cosas de Dios. Aleluya. ¿Y sabes qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó a mi hermano aquí? Que se fue duro porque dijo, tengo que pagar esta deuda. Dijo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no debía haber ido. Que Salmos, ¿qué le dije? 106. Versículo 15. Dice, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Por qué? Porque pidieron cosas que Dios no les había dicho. ¿Entiendes? Entonces, ¿En qué sentido es más importante guianza y relación? Dice, y Él les dio lo que pidieron. Pero pidieron mal. Estuvieron terqué. Dice, más envió mortandad sobre ellos. Si recuerdo bien todo este asunto, creo que tiene que ver con las godornices aquellas cuando querían carne y no estaban, no eran agradecidos, etcétera. Bien, tal vez es de otra área, no me acuerdo ahorita, pero en fin. Pero este es mi punto, quédese con esto. No, a ver, ¿dónde vamos a la historia de las godornices? O tal vez era pan virote lo que pidieron y se atraen. No, no pierda el hilo porque, quédese con esto. Aquí viene. Fíjese la palabra otra vez. En ese sentido, guianza que viene por la relación con Dios es más importante cuando no tenemos algo específico en la Biblia, como no había ni un versículo que le dijera a mi amigo pastor, vas a ir a tal lugar del África, a tal país. Entonces yo le dije a él, estoy hablando con gente madura, porque no porque se equivocó, no quiere decir que sea maduro. Entonces le dije, entonces lo que tú debiste haber pedido ahí era inquirir del Señor. You had to inquire from the Lord. Inquire. Inquirir, indagar de Dios. Padre, ¿quieres que vaya? ¿Es tu voluntad que vaya? ¿Quieres que vaya allá? Si Él te dice que sí, ahora usas fe. Entonces ahora vas a la Biblia y el mismo Espíritu de Dios te va a recordar en la Biblia uno, dos o tres versículos que hablen de esa situación. Tarde o temprano vas a hacer como a mí hace años me dijo el Señor. No vendas el material ya. CDs, todo eso lo regalamos. Me dijo, yo te voy a proveer. No, gloria a Dios. No, tengo que, confieso todas esas promesas de provisión. Y me dijo, cuando alguien requiera tu servicio, no, que el dinero no sea, no pongas tu mirada si tienes el dinero o cuánto te van a dar de ofrenda. Ahora, atención, igual, tengo que hacer, ¿cómo se dice? Disclaimer, Ariana, un disclaimer. ¿Una qué? Una advertencia, tengo que hacer una advertencia y un disclaimer. ¿Ves? Fíjese, el Señor le dijo a Ignacio Hughes, cuando vayas, que el dinero no sea un problema. No pongas tu mirada en cuánto te van a dar, si te van a pagar el viaje, si te van a dar una ofrenda. Ahora, la mayoría de los ministros sí hacen eso, pero está en la Biblia. Que el que predica el Evangelio, que viva el Evangelio. Entonces hay predicadores que dicen, voy a ir, necesito que me pagues el avión, el hotel, el carro de renta y aparte una ofrenda. Pues, no tengo ningún problema. O sea, queriendo decir, no porque a Dios me dijo a mí, cuando tú vayas, yo te voy a proveer y te voy a decir, y óyeme si te digo sí o no, pero si es sí, tú, y si te preguntan, ¿cuánto sale traerlo, hermano Hughes? Tú dices, ahí voy a estar en tal fecha. Pero dije esto para que no vayan a criticar a algún ministro que porque aquel pidió y aquel fue a tal iglesia y pidió. No. Yo no estoy diciendo esto para que criticara a nadie. Estoy diciendo, de hecho, es bíblico hacerlo. ¿Se entendió? Ok. Entonces yo, ahora, fe ahí, yo tuve que usar fe hasta el día de hoy. Cuando viajo, especialmente si viajo a predicar a alguien, y me dicen, ok. Y cuando sube la gasolina, sube todo, el hotel, el carro, y todo. ¿Amén? La comida, todo. No sé si te fijas. Porque es muy curioso la izquierda, ¿ves? Voy a hacer también un paréntesis, bien rápido. Pero quieren que vivamos nomás de las plantas solares y de carros eléctricos. Estaba ahí en Amarillo, Texas, aunque estuve donde estuve, estaba todavía una hora arriba de Amarillo, Texas, y una hora más que hubiera manejado y llego a Oklahoma. Pero estaba ahí en Amarillo, Texas, y el pastor fuimos a un Sam's Club o algo así, en uno de estos días en la tarde, y vi que estaban unas estaciones de esas para cargar los carros eléctricos, pero enseguida estaban unas paredes así, no se veía lo que había dentro, unas paredes de plástico grandes. ¿Pero qué crees que había dentro de esas paredes? Estaban los motores diésel. Para meter carga, para producir la electricidad. Los motores diésel, te fijas. Casi todo lo que tú ves, tu ropa y lo que usamos, es derivado del petróleo. 95% de lo que traes puesto, tu ropa, tu celular, todo, el carro que manejas, llantas, el plástico, todo, no nomás, muchas cosas, hasta parte de los shampoos y ustedes mujeres, la, maquillajes y pintalabios, todo eso, son derivados del petróleo. No podemos vivir nomás de carros eléctricos y de vientos y de papalotes. Que una persona tenga en su casa está bien, y que tengas un carro eléctrico si tienes cómo comprarlo y te gusta, bien. A mí me gusta que hagan ruido, ¿me entiendes? Es que no suena, no, yo quiero que suene. Bueno, es mi gusto, pero si usted dice, no, yo quiero uno que no suene, perfecto. Pero cuando el gobierno nos quiere imponer a cambiar la energía de green energy, puro comunismo todo eso. Ya, es todo lo que iba a decir. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Te puedo decir más cosas de la izquierda, pero no me voy a meter ahí ahorita, por lo pronto. ¿Sabes por qué tenemos este desorden de fronteras abiertas, todo el mundo venga? ¿Por qué? Porque algún día, si ellos dicen, los damos ciudadanía a todos y todos van a votar por nosotros. Se trata de control y de voto, igual que el aborto, es una industria que produce dinero, matar criaturas. Pero todo está en el amor al dinero, si lo resumes. Aleluya. Y hay muchos cristianos que son culpables de la sangre de tantos niños inocentes porque votan por estos. ¿Cómo puede una persona decirse cristiano y poner y votar por estos demócratas liberales? Ya, algunos ya se condenaron. Dios te ama, ¿ok? Pídele, arrepiéntete nada más y vota bien a la otra. Ok. Decía, vámonos a números. ya cuando los veo callados es. Ya. Luego le voy a pedir a los sugieres que compren de esos globos de helio, de gas, así para. Pues ya pronto voy a volver a salir otra vez para que suelten globos de felicidad. ¡Ay, gloria a Dios! Pero ahorita por lo pronto nada más oye esto. Ok, números. Una vez un pastor amigo mío se enojó y pensó que me iba a insultar. Me dijo, nunca he conocido a un hombre tan terco. Dijo, eres terco, no cambias, igual, lo mismo. Y amén, le dije, gloria a Dios, gracias. Eres una mula, amén. Y lo llevé a comer, porque me dijo la verdad. Es cierto, I change not, no cambio, no me dejo intimidar por nada, por nadie, no importa lo que sea. Aquí está en la Biblia, lo voy a hacer, lo vea el resultado o no, aquí voy a usar mi fe. Y si no lo veo aquí, lo voy a ver en la otra vida, pero lo voy a ver. Amén. ¿Está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, hermano Hughes, ¿dónde está en la Biblia? No sé, pero no, entonces no puedo recibirlo. Números, vaya un momento al capítulo 13. Ya hemos visto ahí donde se acuerda que enviaron a cuántos espías? A 12. ¿Pero cuántos eran incrédulos? 10. Y 2 no. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Y por qué también esto sucedió en parte? No, espérenme, antes de continuar. No estoy diciendo que hubo incredulidad por algo que sucedió, que no se debió haber hecho, porque Dios no les dijo que lo hicieran. Aún así, ellos podían haber creído a Dios, porque dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron, subamos, más podremos nosotros que ellos. Pero algo pasó aquí. Vea un momento ahí en Números, en el capítulo 13 y en el versículo 1. Y mire cómo empieza diciendo 13 en el verso 1 y 2. Dice, y Jehová habló a Moisés. Otra vez les recuerdo. ¿Se acuerdan lo que hablé ahorita de guianza, palabra, obedecer, todo eso? ¿Se acuerdan? Ok, fíjense. Números 13, verso 1. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y dice, y Moisés lo envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Ahora, quiero que vea esa expresión, conforme a la palabra de Jehová. La palabra de Jehová no era envía hombres, porque de hecho no fue la idea de Dios. Ahorita lo voy a comprobar con la Biblia. La palabra de Jehová era yo te he entregado esta tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. Pero no fue idea de Dios el enviar los discípulos, o a los, digo, a los espías. No, no, ok. Vaya Deuteronomio, por favor, capítulo 1. ¿Se acuerda que es Moisés hablando? Lo vimos la vez pasada. ¿Cuántos se acuerdan? En el capítulo 1 es Moisés hablando, ¿sí? ¿Amén? Note en el 1:1, nomás para comprobar, recordar un momento, porque ya lo vimos la vez pasada, que esto es Moisés hablando. En el 1:1 dice, ¿cómo dice? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán. Estas son las palabras, ¿qué dice? ¿Que habló quién? Moisés. Entonces Moisés empezó a hablar. Ahora vaya, por favor, al versículo 9. Entonces, acuérdense, es Moisés hablando. En aquel tiempo, dice, yo os hablé diciendo. Cuando dice, yo os hablé, ¿se está refiriendo a quién? A Moisés, ¿sí? Yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, etcétera. Entonces, Moisés hablando, ¿sí? Bien, entonces, vaya hasta el versículo 19. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea, y entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Esa era el pacto o la palabra o la gracia que Dios les había dado. ¿Qué hacía falta para recibir esa gracia? Fe. Lo contrario a incredulidad. ¿Vamos bien ahí? Ok, fíjese. ¿Verso qué? ¿21? ¿Sí? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Entonces, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. ¿Qué le ha dicho? Que la tierra era de ellos que tomara posesión. Nunca le dijo Dios de él que enviara hombres. Pero pastor, lo acabamos de leer, el número dijo envía a tu hombre. Pero mira lo que pasó, mira lo que pasó. ¿Estás listo? Mira lo que pasó. Verso 22. Y Moisés hablando, y ustedes vinieron a mí, todos ustedes vinieron a mí y me dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Ya, pero mi punto, ¿quién fue el de la idea? ¿Dios o ellos? El pueblo. El pueblo incrédulo. Porque no cree, Dios les dijo, sube. Y ellos dijeron, no. Envía hombres que vayan y reconozcan a ver cómo está. ¿Qué fue? Incredulidad. No, pues no voy a diezmar ni ofrendar hasta que vea aquel hermano prosperar. Dice, entonces, ¿por qué Dios le...? Ok, ahora, una nueva arruga en su cerebro. Algunos dos arrugas. Me puedo atrever a decir hasta cuatro. Ok, checa esto. ¿Listo? No pierda su lugar ahí. Póngale un tenis, un zapato, algo ahí, un chicle o algo. No, chicle no, porque luego se hace un desbarajuste con las páginas, pero algo. Ponga ahí, nota. Otra vez, números 13, 1 y 2.
Hermano, mucha Biblia.
Pues si dándote Biblia ya les anda a algunos. Imagínate sin Biblia. Okay, aquí va, mira. Es que estoy haciendo que uses tu cabeza más allá de ponerte una gorra, un sombrero o hacerte un peinado. Fíjese, ¿eh? Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Lo que pasó es que Dios le dijo a Moisés, la cosa fue así. El pueblo vino con Moisés. Ahora le va a entender. Regrésese a Deuteronomio 1. Pues aquí es donde te hago leer la Biblia, en la casa ni la pelas. De hecho, la traes en el carro y si eres cada ocho, o sea, cada ocho días que vienes, la tienes que desempolvarla. Aquí tengo que, ve aquí, ve allá, brinca aquí, brinca allá, brinca la tablita, yo ya la brinqué, yo ya me cansé. Dos y dos son cinco. Así está el gobierno ahorita, más tranzas, ¿no?, que tenemos. Esa es otra historia. Las mamás no hayan fórmula para los bebés, pero aquí en donde están, en las instalaciones de inmigración, está lleno de fórmula. ¿Qué pasó? Qué curioso, los ciudadanos no tienen, pero los... Bueno, es otro tema, no sé, hay muchas... Sígale ahí, aquí. Y dice, y vinisteis a mí, en el 1.22, y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso, nos traigan razón del camino, amén, por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. ¿Por qué tendrían que preguntar eso si el Señor le dijo, ve y toma la tierra? Por incredulidad. ¿Lo puede ver? Verso 23, aquí viene. Y el dicho, acuérdate, o sea, lo que dijeron. Y el dicho, mira lo que dijo Moisés. Me pareció bien. Error de Moisés. Me pareció bien. Vamos a hacer esto. Hay que huir de Dios, no. En esta iglesia no hay visión, ya me voy. Bueno. Porque toda esta gente, hermanos, siempre... La gente se va a buscar otro que piensen igual que ellos. Mi hermano, ¿qué no tienes Biblia? ¿No te acuerdas en Números 14? ¿Qué dijeron? En el verso 4, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, uno que piense igual. Porque si te buscas un pastor que piense igual que ustedes, entonces vas a tener un lindo pastor mandilón, bien mangoneado, y un títere, y va a oír de todos ustedes menos del Señor Jesucristo. Y suena lindo, pero a la larga no te va a beneficiar. De hecho, yo hablo con algunos, a veces ellos me preguntan cosas de esto, y le digo, yo no sé, ¿qué te dijo el Señor? No vengo aquí a decirte cómo manejas la iglesia. Yo les digo, yo busqué al Señor. Me puse a estudiar la Biblia, vi lo que la Biblia decía, y eso hago, le dije, no sé. Y algunos me dicen esto y esto y esto. Bueno, le dije a uno, tú me preguntas, pero ¿dónde está en la Biblia eso? Me dijo, no, pues es que nomás lo hago así que porque fulano le dijo a mi esposa, este líder me dio esta recomendación, este otro líder me dijo esto y esto. Bueno, bien, ¿dónde está en la Biblia? Ni tú ni ellos. Entonces, le dije a este pastor hace poco, yo nada más te estoy diciendo porque tú me preguntaste y uno viene aquí a decirte cómo hacerlo. Yo jamás hago eso, jamás haría eso, hasta el día de hoy. Ahora hay uno, me pregunta, bueno, ¿cómo lo haces y por qué? Y le digo, mira, por esto, y le digo, vamos a la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Deuteronomio. Y el dicho me pareció bien. 1.23, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Quién? Y tomé. ¿Quién tomó? Moisés. ¿Dios le dijo? No. Entonces, ¿por qué Números dice, y Jehová habló a Moisés en el 13.1, diciendo, envía tu hombres que reconozcan? Exacta. Nota la clave en el versículo 2. ¿Cómo le dijo? ¿Envía qué? No, ¿cómo le dijo? ¿Envía quién? Tú. Tú envíalos. Entonces, ¿sabes lo que estaba pasando? Que el pueblo no se lo dijo una vez, se lo estuvo diciendo varias veces, y Moisés cedió. Entonces Dios vio eso y le dijo, bueno, tú envíalos entonces. Ellos quieren eso. Ahorita leímos, en el, ¿qué te dije? ¿Salmos qué le dije? ¿Ciento qué? 106, verso qué? 15. Aleluya. Ah, ahora sí están truchas. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 116, 15, pasó esto. 106, 15, gracias. 106, 15. Él les dio lo que pidieron. Por eso hay veces, ¿qué estás pidiendo? Otra parte de la Biblia, bien rápido. El pueblo, Dios no quería que Israel tuviese un pueblo. ¿Te acuerdas de eso? Él quería ser rey y puso jueces. El pueblo no quiso. Dijeron, quiero a Saúl. Y el Señor le dijo, está bien, le dijo a Samuel. No te desechan a ti, dijo, me desechan a mí. Le dijo a Samuel, está bien. ¿Y qué fue? Un desastre. Que después, cuando vinieron los reyes, después por el pecado de Salomón, con el tiempo, Israel se pervirtió. Entonces hay gente que está pidiendo cosas porque no quieren indagar e inquirir de Dios. Entonces, le podemos torcer el brazo a Dios cuando estás pide, pide, pide algo a lo último. No que Dios te lo va a dar, pero tú dices, hazlo pues. Y esto pasó aquí y no fue nada bien. Verso 24. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir antes, fuisteis, mira el 26, sin embargo, ¿qué dice? No quisisteis subir. ¿Por qué? Él le dijo, ve y toma la tierra. Pero ellos, si usted se acuerda, porque ya lo vimos en Números 13, muchos piensan que era 1 millón de israelitas el pueblo, otros dicen que eran hasta 3. No sé, yo no estaba ahí y no los conté. ¿Amén? No sé. Pero más o menos lo que los estudiosos dicen. Ok, ahora, vamos a suponer que era 1 millón nomás para usar un número redondo. Enviaron, todavía de ese millón, enviaron 10. ¿Cuántos quedaron? ¿Eh? 900. A ver, René, debo decir como dijo la hermana Mireia, ayúdame, René. 999,990. Ajá, exactamente, si quitas a Josué y Caleb. Lo que quiero decir es que todo ese número de gente caminaba en incredulidad. Y nada más Moisés y Josué y Caleb. Ahora, Moisés se equivocó aquí, pero no quiere decir que necesariamente era un incrédulo, pero lo que quiero decir, se dio a las demandas del pueblo, pero no fue bien. ¿Te acuerdas lo que te dije ahorita de mi amigo pastor, que fue al África? Y todavía, cuando yo hablé con él, creo que ya habían pasado como 2 o 3 meses, me dijo, todavía estoy pagando la tarjeta de crédito. Gloria a Dios. Y muchas veces, nada más el decir, voy a ir a tal lugar y en la carretera algo pudiera pasar. Dice, ¿y qué no estamos usando fe? Ya, como te dije, fe es lo más importante. Pero especialmente, si hay algo, hay una palabra de Dios o hacer cosas nomás por hacerlas. ¿Qué callados se quedan? Digo, ¿lo pueden ver, hermanos, en la palabra? Dice, sin embargo, no quisisteis subir antes. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿En qué fueron rebeldes? Pidieron guías que les reconocieran la tierra para ver si era verdad que lo que Jehová les dijo, lo que Dios les dijo. Esta tierra es buena, tierra que fluye leche y miel. Y luego dice el 27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo. Clásico murmuración, desacuerdo. El desacuerdo y la murmuración, siempre lo primero que vas a notar en la gente es que va a salir por su boca. Pero lo que salió por su boca es porque es lo que hay en su corazón. Muchas veces oímos estas declaraciones muy rápido, ¿verdad? Y, amén, gloria a Dios. Pero si te pones a pensar, siempre se hablan cosas, porque antes de hablarse es lo que había en el corazón de la gente. ¿Por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto? Fíjate, ¿hasta dónde la incredulidad te puede hacer hablar cosas que realmente no son? Para entregarnos en manos del amorreo para destruir. ¿De verdad? ¿Así fue? ¿Así fue? ¿Fue para entregarte, para entregarnos en manos del amorreo? No, no fue para eso. Dios no nos quería sacar para eso. Está tremendo esto. ¿A dónde subiremos? ¿Cómo que a dónde subiremos? Ya te había dicho a dónde. Sube y toma la tierra, ¿qué no? Y nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, aquí vienes otra cosa, ¿ves? Por eso te digo, mi hermano, dime con quién andas y te diré cuál fumas. Con quien te juntes, ¿ves? Es que si no, no voy a tener amigos. Muchas veces es mejor. Deja que Dios te traiga las amistades correctas. Deja que Dios te las traiga. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Alguien diga amén? Está tremendo. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo. Proverbios 26. Mira lo que pasó. Fíjese esto. Note. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son? Antes de ir a Proverbios, escuche esto. Cuando dice, nuestros hermanos han atemorizado, ¿quiénes son esos nuestros hermanos? ¿A quién se refería? A los 10 espías, a los 10. Claro, ¿por qué lo iban a atemorizar? Porque no trajeron un buen reporte, un reporte de fe. Trajeron uno de incredulidad. Era verdad lo que estaban diciendo, pero estaba lleno de incredulidad porque la palabra de gracia era, ve y sube esto, ya te lo entregué. Ellos por fe decían, amén. Subimos y tomamos esta tierra. Independientemente de lo que hay ahí, si hay gigantes o no. Amén. Entonces dice aquí, fíjese. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Cómo? 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 Diciendo, hermanos, ahorita les dije, por eso es tan importante revelación y es tan importante discernimiento espiritual. Es bien importante. Y debe de ser, debemos de anhelar, ansiar esto. Han atemorizado nuestro corazón diciendo, palabras fueron habladas. Vaya a Proverbios 26. Versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay qué, chismoso, cesa qué, la contienda. Dice, el carbón es para las brasas, la leña es para el fuego, y el hombre rencilloso para encender, ¿qué? Contienda. Mira el 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Esta gente trajo palabras, eso es a lo que me refiero. Palabras, chisme, murmuración o cualquier otra cosa, un mal reporte. ¿Qué son? Palabras. Y si no cuidas y estás en medio de esa gente, te van a contaminar al rato. ¿Ves este pastor? Te digo, por algo que pasó, se enojó conmigo. Y aunque luego lo llevé a comer y ahí mismo se contentó. Más que yo pagué, ¿ves? Entonces, pero me dijo, oh, lo que pasa es una mula, eres bien terco. Amén, amén. Una revelación así brilló en mi cabeza. Dije, amén, es cierto. Ya, es cierto. Es verdad, no voy a cambiar. ¿Por qué habría de cambiar? Porque alguien más me lo dice, porque alguien quiere mangonearme, alguien quiere que yo haga unas cosas de esa manera, porque él quería que yo, no quiero entrar, es una historia muy larga, pero le dije, ¿por qué tendría que hacer eso? Ni en la Biblia, ni una palabra del Señor. Amén. Nota esto. Cuando no hay leña, ¿qué crees? No hay fuego. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Esta gente puso atención, regrésese a Deuteronomio, puso atención a estas palabras. Y luego mira el 29 ahora, verso 29. Entonces os dije, quiero que veas algo. En Números, ¿quién dice que hizo callar la congregación? Caleb. Pero no solamente Caleb, quiere decir que en ese momento Caleb habló y luego habló Moisés. La Biblia no lo dice el orden, o fue Moisés primero que habló y luego Caleb lo secundó. Pero mi punto está que hubo dos voces que hablaron fe. Y más adelante, en mismo Números 14, dice que solamente Josué y Caleb. Entonces, Josué pudo también haber hablado palabras de fe. Porque noten el versículo 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Quién está hablando? Moisés está hablando. En Números fue Caleb. Entonces tenemos aquí mínimo dos voces de fe. ¿Qué hicieron? Si lo aplicas a lo sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? Pararon. Oh, pues yo he parado, gente. Pastor, esto y fíjese que... Ok, vamos a hablar. Algo que tengo yo, me encanta confrontar. Amén. Me gusta confrontar. Y es bíblico confrontar. Oh, sí, ok. Porque, por ejemplo, si alguien viene y me dice algo de mi hermana aquí, lo primero que va a hacer, that's it. No voy a estar aquí oyendo chisme de eso. ¿Quieres hablar? Okay, me dijiste algo, unas cuantas palabras. Ok, voy a hablar con ella y vamos a hablarlo. Enfrente, frente a frente. Porque ves, ay, qué simple, pues nomás lo dije. Hey, si entiendes, si disiernes y entiendes, en el reino de Dios palabras son muy importantes. Y hasta podemos ayudar a los chismosos, ¿sabes por qué? Porque esos chismosos que juzgan y hablan, les estás ayudando a que no hablen porque el juicio les va a venir a ellos. Lo más mínimo siempre es mejor decir, ok, vamos a hablar esto y aclarar esto. Que tus oídos no sean basurero espiritual. Usa tus oídos, estos, los externos y el interno aquí del espíritu. No el oído interno aquí como lo manejan en la medicina. Estoy hablando del interno espiritual. Para entender y oír mejor de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que pasó? Ahora póngase a pensar, hermanos. Si sacamos las... ¿Cuántos dijiste? 999,990. Si sacas, eran 10 incrédulos. 10 incrédulos contaminaron a 999,990. Bueno, 999,000. No, porque eran dos menos, algo así. Ok. ¿Cómo es? 999,998. Es cierto. ¿Le entendiste, Jerry? Te veo una cara de what. Así con tanto número en español. No sé por qué te veo que estás diciendo what they talking about. ¿Cómo 12 personas contaminaron? 10 personas contaminaron a más de 900,000 personas. Más fácil así. Más de 900,000 personas. Y la mayoría de la gente no lo discierne. La gran mayoría de los cristianos no lo discernen. Por eso es tan fácil. Porque cuando uno cuando una persona lo dice, no, ¿sabes qué? No voy a ir a... No. ¿Quieres saber? Vamos a hablar con la persona que estamos diciendo. No, vamos. ¿Sabes por qué? Y digo esto para ayudarles. No es crítica a nadie, nomás quiero ayudar. Otra razón muy importante es porque no le dan valor a sus palabras. Tienes que darle valor a tus palabras. ¿Me edifica lo que estoy oyendo? Está de beneficio. Si una persona viene y me está hablando mal de mi hermana o de mi hermano, dice, oye, espérame, ¿qué? Vamos a arreglarlo, vamos a hablar. Espérate que llegue el hermano aquí. A ver, vamos a hablarlo frente a frente. No, confrontarnos, sí, pelear. ¿Oye lo que dije? Confrontarnos, estoy hablando pleito, como lo maneja el mundo. Vamos a aclarar este punto. Eso es lo que hace una persona madura. ¿Te veas lo que ocasionó? ¿Qué sabes lo que ocasionó? Mortandad. Por eso Dios... Y todo esto pasa porque... Por incredulidad. Lo vemos ahorita. ¿El pecado fue qué? Incredulidad. Incredulidad. No creemos las promesas de Dios. Por eso tenemos tanta gente aquí hablando de Douglas y otras fronteras donde la tranza abunda. Donde tenemos gentes que usan los beneficios de las estampillas para mal... Venden la comida, hacen tranzas, dicen, viven en Agua Prieta, no viven aquí, usan beneficios, usan esto, usan el otro. Este muchachito me estaba diciendo, trabaja en Walmart, me dice, yo le he hablado de la palabra de Dios, y me dijo un día, pastor, ahora le entiendo, dijo, vienen unas señoras con unas uñas de este tamaño, con unos peinados carísimos, con operaciones y todo, manejando unas super trocas, pagando con estampillas, dice, yo tengo que trabajar horas extras. Se supone que nadie de ustedes hace eso, entonces ¿por qué se quedan callados? Amén. Pero ¿sabes por qué? Porque no creen que Dios es su fuente. No creen que Dios es su fuente. Y te puedo decir muchas cosas que se hacen porque no creen que Dios es su fuente. No creen que Dios es el que suple sus necesidades. ¿Quién es Abraham? Isaac sembró en tierra cuando había escasez, él sembró. ¿Sabes qué hizo? Caminó por fe, actuó en la palabra de Dios. Dijo, no desciendas a Egipto, no te vayas al mundo. Créeme, siembra esta tierra y vas a cosechar. Y ciertamente, hay cristianos que confunden. Dicen, bueno, hermano, es que está pasando eso. Ciertamente, créeme. Tengo que ponerle gasolina o diésel de aquí a Tucson para manejar y luego agarrar el aeropuerto y el avión del aeropuerto. Y tengo que hacer muchos gastos y gasto más ahora que antes. Es cierto, hay cosas están carísimas ahorita. Eso, y no es bueno que esté así. El mundo en general no es bueno que esté así. ¿Sí me entiendes? ¿Me entiendes esa parte? Es una verdad. Y no es bueno y no debe de estar así. Por eso Dios ha puesto sistemas como que voten correctamente ahora en noviembre del 2022 en las elecciones de medio término para ganar la Casa de Representantes y el Senado otra vez. Amén. Y parar muchas de las agendas de este partido demócrata demoníaco. Y luego en el 2024. Pero si te fijas, como ya lo hemos visto, pues los presidentes, si hay un buen presidente, no va a durar mucho, 4 años. E igual... Cada 2 años hay votación para las que le llaman medio término para el Congreso, que es la Casa de Representantes y el Senado. Entonces, si tenemos mayoría del partido contrario al que esté de presidente, pues van a parar mucho al presidente. Y eso fue lo que pasó en estos 2 últimos años de Trump. Pararon mucho de las buenas pólizas de Trump. Está bien, algunos de ustedes no lo querían, no están de acuerdo con lo que dijo. Está bien, tienes derecho a estar equivocado en tu propia opinión. No voy a discutir porque si no los dos vamos a estar los equivocados. Tienes derecho a estar equivocado. Tienes derecho a tener tu propia opinión, pero no puedo estar de acuerdo con usted porque si no los dos vamos a estar equivocados. Amén. Pero No vas a comparar la administración pasada a esta, ¿verdad? Amén.
Pues es que a mí me dan todo ahorita, hermano. Todo gratis.
Pues claro, te conviene eso. Pero realmente, aún si hay gente que recibe ayudas del gobierno, aún no te dan todo y aún de todas maneras vas a pagar, porque todo se encarece. Es que el socialismo es, vamos a quitarle al flojo para darle al que no trabaja. Vamos a quitarle al que trabaja, perdón, para darle... Vamos a quitarle al que trabaja para darle al que no produce, al que no trabaja. Todo, en inglés se le dice freebies. Quieren puros freebies, puros gratis. Gratis. Y luego dicen, el gobierno, gracias, qué lindo, cómo me ayuda. El gobierno, todo me da el gobierno. Una persona dijo, tengo el iPhone 10 y le estoy creyendo a Dios. ¿Cuál es más nuevo? ¿El qué? ¿El 13, el 14? ¿Cuál es? El 13. Le dije, vete, crúzate ilegal para acá y te van a uno gratis. No, de verdad. ¿Y tú crees que el gobierno los paga? Tú y yo lo pagamos, por eso pagamos más de todo ahorita. Es bueno ayudar a la gente, es bueno tener un sistema donde ayudar al que de verdad está necesitado. Aún así, la Biblia habla de ayudar al necesitado, pero luego el necesitado, hablando de la Biblia, ¿ves? El necesitado tiene que crecer y madurar en fe y un día él también ayudará a alguien más. Ese es el sistema de Dios. Ese es el sistema que debería de estar en las naciones. ¿Te imaginas que le paguen el colegio a todos los estudiantes? Y tú apenas si terminaste la primaria y le tienes que pagar el colegio a alguien de la universidad. Jerry, ¿cómo terminaste en high school? No nos digas. No nos digas cómo. Pero apenas, ¿no? Y luego que le quiera... bien, sí terminaste. ¿En serio? No, si te cry, believe me, ¿no? ¿Eh? En junior high, ¿por qué? Ajá, ah, ok. Bueno, lo bueno es que fuiste honesto. Gloria a Dios. Y ahorita es bien fácil, te fijas, la mayoría de la gente quiere socialismo y están destruyendo a las naciones. Pero para que los que no oyeron, sí salió bien Jerry, ¿eh? De la escuela. Praise the Lord, gloria a Dios. Yo te digo algo, aún así no es bueno, pero con todo eso, ¿qué vamos a hacer nosotros los creyentes que caminamos por fe? Ahí es donde entra la diferencia. No negamos lo que está pasando, no negamos todo, pero entonces en lo que estas cosas están pasando... Y en los que estas cosas Dios va a usar buenos gobernantes en el futuro para traer un cambio, entonces nosotros seguimos caminando por fe. Seguimos creyendo, seguimos hablando bendición, seguimos ejecutando las leyes de la siembra y la cosecha, seguimos dando, seguimos hablando bendición. ¿Por qué? Porque mira, el reino de Dios, entonces, aquí en la tierra puede haber un desastre, y esto ahorita es mundial. El reino de Dios sigue operando igual, no camina. Entonces, por fe, entonces, podemos obtener los beneficios del reino de Dios, porque operamos, aunque vivimos en esta tierra. No negamos lo que está pasando, ¿lo entendió? No decimos que es mentira, ¿lo entendió? No estoy diciendo que es mentira, ¿sí me entiende? Pero lo que estoy diciendo es, ¿sabes qué? Dios está conmigo, Dios es bueno, Dios me ayuda, Dios está con nosotros... Amén. Y seguimos hablando bendición. Y te digo una cosa, no nos va a faltar nada. Aún creo que fe, dando y sembrando en el reino de Dios, vamos a salir mejor cuando salga toda esta crisis. Vamos a estar más enriquecidos, gloria a Dios. ¡Ve a la Biblia! ¡Ve a la Biblia! Josué terminó más rico todavía. Bueno, empezó, no tenía nada, a Abraham, Isaac, no tenía nada, y José también en la Biblia. Y hubo hambres en esos tiempos también, y nunca les faltó nada. Entonces, ¿qué necesitamos? No negamos lo que está pasando, pero necesitamos enfocarnos más en la palabra de Dios, en la fe, y no dejar que la incredulidad nos gane. Porque aún así vamos a salir adelante. Los que caminamos por fe, estoy hablando. los que creemos. ¿Alguien diga amén? Amén. Los que creemos y caminamos por fe. No nos va a faltar nada, gloria a Dios. Vamos a salir adelante, gracias Padre. ¿Alguien diga amén? Gracias Señor, gloria a Dios. Bien, póngase de pie ahora sí. Aleluya. Yo le digo esto, la palabra de Dios es buena. Padre, te amamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y por eso es bueno, fe siempre llama a las cosas que no son como si fuesen. Fe siempre habla las bendiciones de Dios. Pero qué tremendo está esto, ¿verdad? Qué pecado tan feo este de la incredulidad. Padre, te damos gracias. Hablamos bendición, hablamos paz en el nombre de Jesucristo. Y te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesucristo. Hablo paz. Hablo abundancia en el nombre de Jesús. Hablo que nada nos hace falta en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te doy por tu verdad y por tu palabra. Padre, gracias porque tú proveíste sanidad a través de Cristo Jesús. Tú proveíste prosperidad a través de Cristo Jesús. Y te damos la gloria y la honra. Hablamos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada parte y cada órgano de nuestro cuerpo está sano. Huesos están sanos. Nuestra sangre está sana. Venas están sanas en el nombre de Jesús. Nuestra columna vertebral está sana en el nombre de Jesús. Cada órgano de nuestro cuerpo funciona como Dios lo diseñó. Ahora en el nombre de Jesucristo. Y hablo sanidad. Y te doy gracias, Padre. Satanás, estás destronado, estás atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu poder y tu influencia la rompemos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hablamos la unción del Espíritu de Dios moviéndose en este lugar. Hablamos palabras de victoria, hablamos palabras de salud en el nombre de Jesús. Hablamos palabras de vida en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias que creemos que vamos hacia enfrente, vamos hacia adelante, vamos prosperando en el nombre de Jesús. No hable como habla el mundo, hermanos. Ciertamente cosas están sorprendentes ahorita. Sorprendentes están. Están pasando muertes, balaceras, gente inocente muriendo. Dios no es responsable, ya hemos estudiado eso. Cosas están pasando horrendas allá, pero tenemos que usar el escudo de la fe. Caminar adelante y seguir hablando las promesas de Dios. ¿Se acuerda de lo que le dije? ¿Fue aquí o fue allá donde andaba que dije confianza? ¿Se acuerda qué es confianza? Confianza es tu fe operando a más largo plazo. Cuando no ves que algo se manifiesta, sigues creyendo, sigues hablando, sigues caminando por fe, sigues estableciendo las promesas. En esta serie voy a hablar lo que es firmeza, estar firmes. Pablo habló de eso en Colosenses, dijo estar firmes. No todos los cristianos están firmes. No todos. Mis hermanos, no porque oigas fe, o hay muchos predicadores que predican fe y predican principios de fe, pero ellos no andan por fe. No es automático, hermanos. No porque oigas fe y porque algunos predicadores, yo he conocido predicadores que ellos predican los principios de fe, pero ellos no andan por fe. Dice, ¿cómo? Ya. Yeah. No es automático. Esto, fe es una decisión de tu corazón. Caminar por fe es una decisión y tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si no está basada en la palabra de Dios, no es fe para nada, cero. Disuelto, no es fe. No, no importa qué tanto usted o yo digamos que es fe, no es fe, cero. Fe es una actitud del corazón. Fe tiene voz y fe tiene una actitud. Si no está aquí en la palabra, si no lo puede comprobar, o si usted ve algo en la Biblia y lo ve y no lo hace, no es fe entonces. No es que no, no, si Dios dice que todo lo puedes, todo lo puedes. Amén. fe es una actitud del corazón, pero tiene que estar basada en la palabra de Dios. No importa qué esté pasando afuera, no lo negamos, no, sino fe no dice, no, no está pasando nada, no, están pasando cosas, y cada vez están pasando más cosas. Y entre más, y te voy a decir una cosa, y aunque entren buenos gobernantes, estas cosas se componen nada más por temporadas, te fijaste, 2 años, 4 años, nada más. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y a más se acerque la venida del Señor, más cosas feas se van a poner. Y cuando ya más horrendo todo se ponga al grado que parece acá que... Entonces, tú y yo nos vamos a ir de aquí. Amén. ¿Ves el tipo del rapto en Noé? ¿Viste cómo el Señor, cuando cayó, empezó, vino la inundación? Vino el arca, ¿ves? El arca es tipo del Señor Jesús, ¿ves? Pero el Señor nos advirtió en la Biblia, dijo, es principio de dolores. Estamos viviendo y vamos a vivir esos principios de los dolores. Y es esto, y se va a poner peor antes de que venga el Señor. Cuando venga el Señor, cuando la iglesia sea quitada, entonces sí, los mundanos si piensan que ahorita está feo, entonces ellos van a ver lo que es feo. Amén. Pues tú y yo ya nos vamos a estar aquí. Pero por lo pronto, entonces, ¿qué va a pasar? Caminamos por fe, hablamos por fe, vivimos por fe, caminamos en esa confianza, desatamos por fe esa confianza. Y tenemos una actitud aquí con la Biblia. Aleluya. Padre, gracias te damos. Te amamos con todo nuestro corazón. Yo te alabo y te doy gracias. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Llámele a su cuerpo. No, rehúse a llamarse enfermo. Es que me duele. No importa. Mejor di, estoy sano. Por fe estoy sano. Creo que estoy sano. Aleluya. Creo que estoy sana. Hable así. Por las llagas de Jesús fui curado. Fui curada. Dígalo así. Aunque en lugar de decir, me duele. Ay, qué amolado estoy. Qué fregado estoy. Está hablando pura maldición. Y le toma el mismo tiempo decir, es por fe. Estoy en gozo. Tengo gozo. El gozo del Señor es mi fuerza. Háblele a su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Alíñate cuerpo con la palabra de Dios. Aleluya. Y si el Espíritu de Dios le habla, dice, tienes que...
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.